Yo leeré el versículo 15, ustedes el 16, y todos juntos terminamos en el 17. Dice así el Señor en su palabra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados todos. Todos en el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Padre, añade bendición a tu palabra, bendice nuestras vidas, háblanos a nuestro corazón, pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía en esta mañana. Tenemos dos necesidades por las cuales orar, y esta es por nuestro hermano Domingo Cortés, que está en el hospital. Está, Señor, a punto de que tengan que amputarle una de sus piernas. Oramos, Señor, de que tú pongas tu mano de sanidad y que el tratamiento médico sea lo suficiente para evitar esto. Oramos también por nuestra hermana Pilar, allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. Va nuestra oración hacia ella, también pedimos que la bendigas y la protejas. A nosotros que estamos acá, así como también a los hermanos que andan de vacaciones, va nuestro cariño y va nuestro deseo, que pasen unas lindas vacaciones. Bendícenos, protégenos y cuídanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados, por favor. Se terminó el Mundial. Ya pasó la fiebre del fútbol. Brasil es campeón. Y se aprendieron muchísimas cosas. Hoy vienen los récords, hoy vienen las cantidades, hoy aparecen las cifras de las cantidades gastronómicas y industriales que se utilizaron y se invirtieron en publicidad, en tecnología, en la combinación de los eventos simultáneos en dos países, Japón y Corea, pues dejó un sabor bonito y agradable, y la fiesta pues fue todo un espectáculo. Ganó el que tenía que ganar, ganó el mejor para muchos. Brasil, como siempre, ha ocupado los primeros lugares en el fútbol por muchísimos años. Pero una participación llegó a oscurecer, una participación llegó a entristecer a muchos países, y fue la participación de los árbitros. Los árbitros, se escuchó, se rumoró de que hubo mano negra, de que hubo favoritismo, de que hubo parcialidad, de que los árbitros sintieron la presión, que cedieron ante ciertas presiones, gobierno, política, dinero, lo que sea. Y los árbitros llegaron pues a empañar lo que pudo haber sido quizá uno de los más grandes mundiales. Dos de los países resentidos, de los países más lastimados, pues fueron Italia y pues fueron España, se sintieron dañados y se sintieron heridos pues por las fallas así de los árbitros. Y los árbitros, en realidad, pues estén equivocados o estén en lo correcto, pues son la última palabra, ¿no? Son los que tienen el gorgorito en la mano, son los que tienen la determinación y hacen del partido cuanto ellos quieren. Para muchos son deseables, para otros son indeseables. Para algunas personas los árbitros pues son los aguafiestas, ¿no? Los que vienen a arruinar todo el espectáculo y toda la fiesta futbolera. Pero voy a hablar un poquito, y por favor, para aquellas personas que no conocen de fútbol, yo sé que hay bastantes personas que no se identifican, que no entienden el fútbol, y esto yo me recuerdo lo que les contaba el domingo pasado, que yo tenía un tío abuelo, el hermano de mi abuelo, y él decía, yo no entiendo, si no tengo la menor idea, dice, ¿cómo es que tanta gente se queda sedada al frente de una pantalla de televisión? O una persona van y hacen cola desde 3, 4, 5 horas desde antes de que comience el partido, pagan el boleto al precio que se los den, reciben todas las inclemencias del tiempo, ultrajes, bolsas con orines, pica, empujones, maltratos. Dice, por ir a ver, dice, a 10 personas que están de un lado, yo no entiendo, dice él, hay 10 hombres, dice, de un lado, y que andan corriendo para el otro lado detrás de una pelota, y luego están los otros 10 que los otros 10 andan queriendo quitarle a los otros 10 la pelota para ellos llevarla para el otro lado. Pero lo que no comprendo yo es esto, que hay dos, hay uno que está llevando el sol los 90 minutos detrás de la, debajo de la portería, y otro en la otra portería. Ahí está todos los 90 minutos parado, esperando cuando le llegue la pelota. Y una vez que llega la pelota, ¿no la deja entrar, dice? Yo no entiendo, dice, este deporte. Y al otro deporte que él criticaba mucho, y me recuerdo de esto, dice que de veras que la gente es cochina, dice. Mire aquel deporte. Hay un hombre que sale con un gran palo, dice, y está esperando que le tiren la pelota, ¿verdad? Un pitcher. Y el pitcher viene y escupe la pelota, le da por todos lados de la pelota, viene el tipo este, la dispara, y la gente contenta se pelea por una pelota escupida. De plano, dice, yo no entiendo. Claro, habrá algunas personas en esta mañana que no tienen pues ni la más mínima idea de lo que es el fútbol, de qué pasa con este deporte que desborda pasiones. Pero déjeme describirle a usted, en primer lugar, por razones no de homiléticas del sermón que vamos a predicar, la función del árbitro. El árbitro es la autoridad máxima en la cancha. El árbitro es aquel que está vestido de negro, o a veces de una camisa roja, pantaloncito negro, distinto a las dos camisolas que usan los jugadores de los dos equipos. Él es la autoridad máxima. Él es el que señala todas las faltas. Este hombre tiene la última palabra. Él es el que dice cuándo se comienza el partido. Él es el que dice cuándo se termina. Él tiene la última palabra. Amonesta, y aquí vengo con esto. Amonesta a cualquier jugador o entrenador en la banca si él considera que la situación, la ofensa, lo amerita. Él viene y lo primero que hace es, se acerca al jugador, se acerca al entrenador, si considera que el entrenador se está saliendo de sus casillas en donde él debe de estar, le amonesta verbalmente y le dice, no puedes traspasar los linderos, no puedes pasar más allá, no puedes entrar en la cancha para dar las últimas instrucciones a tus pupilos, a tus jugadores. Después de esta amonestación verbal, si el jugador o el entrenador no entiende y comete el jugador una falta que no sea de mucha gravedad, los entrenadores, los árbitros, manejan dos bolsas. Manejan una bolsa en su pechera y manejan una bolsa en su pantaloneta. La tarjeta amarilla va en la bolsa de la camisa. O sea, para no andar teniendo que buscar, va a sacar la cartilla electoral y va a sacar un montón de cosas que aparecen por acá. Ellos saben que lo único que llevan es una agenda, llevan un cuadernito de notas en donde apuntan lo que está sucediendo, una tarjeta amarilla en la bolsa del pecho y la tarjeta roja que está. Que no se le vaya a acercar a usted el árbitro, y cuando ya se ande buscando la pantaloneta en la bolsa de atrás, es directamente la tarjeta roja. Ahora, la tarjeta amarilla es una amonestación después de haber hecho una amonestación verbal. Y le dice, tienes una falta más. La próxima falta, te saco del partido. La próxima falta, te expulso del juego. Y de acuerdo a la comisión arbitral, si la acción grave del jugador, o si hubo palabras obscenas, o si hubo un maltrato en lo personal al árbitro, la comisión arbitral determina si el jugador o el entrenador no puede volver a jugar el próximo partido o los próximos dos partidos. Y mire, lo voy a decir con esto. Tiene muchísimo, muchísimo que ver esto con la vida del cristiano. Nosotros tenemos un gran Dios, no cabe la menor duda. Nosotros tenemos un Dios que nunca nos saca a nosotros tarjeta roja sin antes amonestarnos. Nunca nos expulsa a nosotros del camino, nunca nos excluye a nosotros de su plan, si antes no viene una amonestación verbal, si antes no viene una llamada de atención. Y yo quiero compartir con ustedes hoy en la mañana, el mensaje de esta mañana es tan práctico, es tan sencillo, y se va a dar cuenta usted que va a ver usted a personajes que fueron expulsados, que se les sacó la tarjeta roja, que fueron excluidos, que fueron eliminados de todo el plan divino. Pero el último, personaje que usted va a ver en la mañana, se va a dar cuenta usted que es un tipo que entendió a las primeras de cambio lo que estaba pasando en su vida. Se le había llegado a decir: Señor, hasta aquí has llegado, te vas a morir, no hay más oportunidad en tu vida. Pero él tenía una credencial en su favor. Y esto es lo que yo quiero que usted pueda considerar conmigo. El personaje primero que nosotros estamos viendo es el que usted tiene ahí en su Biblia. Y por favor, vea usted conmigo en Hebreos capítulo 12, ahí con su Biblia abierta. Vea esto y luego nos vamos a ir al relato original, vamos a irnos al relato primario, pero vea lo que dice el capítulo 12, versículo 25, capítulo 12, perdón, versículo 15, 16 y 17, siempre en Hebreos. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, y lo llega a comparar, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Quiero explicar esto desde el punto de vista doctrinal y desde el punto de vista teológico. Si usted tiene alguna duda después de esto, con mucho gusto, yo le doy el tiempo para que podamos platicar. Toda la epístola a los Hebreos no tiene nada que ver con salvación. El tema de la epístola a los Hebreos es la pérdida de la bendición material y espiritual. No tiene nada que ver con la pérdida de la salvación, para nada. Hay tres pasajes en Hebreos: capítulo 4, capítulo 6 y el capítulo 10. Son los tres pasajes más fuertes, donde aparecen tres versículos de una aparente contradicción. Y este capítulo 12 se cree que, ya viste, Esaú perdió la primogenitura. Pero espérenme un segundito, aprenda a leer. Ahí dice que perdió la primogenitura, pero nunca dejó de ser hijo. La primogenitura era un derecho, la primogenitura era un privilegio, la primogenitura era algo que a él se le daba por naturaleza, el ser heredero de tres cuartas partes de la herencia de su padre por ser el primer hijo, pero nunca dejó de ser hijo. Él la vendió, él la desestimó, no quiero ya más nada. Ay, quédate con tu carro, quédate con tu casa, no quiero la herencia, mamá, no quiero que pelees conmigo, no quiero nada del banco, no quiero... No, 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 pero usted puede venir y rehusar todo lo que sus padres, con un testamento, le quieran a usted adjudicar. Pero usted nunca deja de ser hijo, siempre sigue siendo el hijo. Usted puede llegar inclusive a quitarse el nombre, puede llegar a quitarse el apellido, puede convertirse en un transvesti si quiere, pues. Sigue siendo hijo. Y el problema, el problema en este pasaje no tiene nada absolutamente de haberlo llegado a desgalonar, de haberlo llegado a hacerle el stripping emocional o espiritual. Pero mire este hombre. Si usted va conmigo y deje por favor acá Hebreos y venga conmigo a Génesis capítulo 25. Vea usted conmigo en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículos 34. Fíjese esto, pues. Le voy a explicar a usted algunas situaciones con respecto a la personalidad o de este hombre. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 25, versículo 34. Y dice así el Señor en su palabra: Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, ¿qué fue lo que había pasado? Eran dos muchachos, eran dos gemelos, eran los dos hijos de una familia prominente, y el primero había sido Esaú y el segundo era Jacob. Pero este Esaú era un poco frívolo, era materialista, Su oficio era ser un cazador de animales. Él era un hombre muy impulsivo, se dejaba dominar por cosas temporales, se llegó a embelesar tan prontamente. Es de aquel tipo de personas que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana sin importarles lo que puede pasar en su vida, en su salud, en su familia, en todo. Ellos son de las personas que arriesgan todo y quieren ser ricos mañana, amanecer ya millonarios. Cuentan una historia muy linda que dice que un día a un hombre así tan materialista, dice que se contagió a su esposa del materialismo, una señora vanidosa, una señora frívola, y dice que Dios le había regalado una criatura preciosísima, una criatura pero hermosa. Y esta señora pues no supo apreciar lo que Dios había hecho al concederle pues la maternidad. Pues un día aparece el mago, ¿no? El genio de la lámpara de Aladino, y se pone enfrente de ella y le dice: mira, te voy a llevar a una montaña. Esa montaña, le dice, tiene todo lo que tú quieres. Tiene todo, 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 pero absolutamente todo lo que tú quieras en la vida. Te voy a dar la oportunidad, yo te voy a llevar, pero necesitas llevarte tu criatura contigo. Y dice que agarró la criaturita como unos 7-8 meses, se la llevó en sus brazos. Ella ni sintió el viaje porque el mago, pues el genio, se la llevó, no, se la transportó casi en la alfombrita. Llegan a la montaña, la puerta grande, y ahí empezó a ver joyas, empezó a ver carros, empezó a ver casas, empezó a ver cortinas, empezó a ver losas, empezó a ver baños, empezó a ver viajes, empezó a ver vestidos, empezó a ver abrigos, empezó a ver anillos, empezó a ver perfumes, todo. Dice la mujer: ¡wow! Y le dice el tipo, el genio: tenés 8 minutos para agarrar todo cuando te quepa en las manos. Tenés 8 minutos. A los 8 minutos se cierra la puerta. Y empieza la mujer agarrar perfumes, agarrar abrigos, agarrar joyas, agarrar de todo, a seleccionar todo. Y empezó, cuando se dio cuenta que el niño le estorbaba, y dijo: me estorban la criatura para poder sacar más. Y deja la criaturita allá, y saca un poco y va para afuera, y vuelve a entrar, tipo de esos programas donde le dice: tiene un minuto para agarrar todos los billetes en el aire, no más las manos, todo arriba. Y dice que cuando iba en la segunda vez, en el segundo viaje, sacó más, porque ella se dio cuenta: wow, digo, tengo la capacidad de poder seguirme llenando de cosas. Cuando quiso entrar por segunda vez, la puerta se cerró. Lo tenía todo, pero había perdido a su hijo adentro de la montaña. Y a veces muchos de nosotros, por querer acaparar tantas cosas, a veces muchos de nosotros por querernos llenar de tanto glamour en la vida, por querer ser nosotros, ay, como la Shakira. Hay personas que andan haciéndose los cortes de pelo como Thalía. No, a la Chupitos te vas a aparecer un día de estos, ¿oíste? Sí. Sí, todo es de modas, todo es de quiero ser igual a, quiero parecerme igual. No, no sé, es increíble. Así era Esaú. Esaú era frívolo. Esaú era una persona que se embelesaba con las cosas materiales. Su trabajo de ser un cazador lo hizo ser un hombre codicioso. Pero ¿saben? Hizo el peor negocio de su vida. Habla con su hermano y le dice: ¿qué estás haciendo? Cocinando, le dijo. ¿Y qué estás cocinando? Lentejas. Dame, le dijo. No, no te puedo dar. Dame. Te vendo mi primogenitura. Te vendo el derecho que yo tengo de mis padres por lo que me vas a dar, por el botaje. Y le dice que él, bueno, está bueno. Perdió su primogenitura, nunca dejó de ser hijo. Perdió sus derechos, pero llevaba todavía el apellido. Y este es el tema de esta mañana, que muchos de nosotros hemos perdido lo más por lo menos. Y este es el tema de esta mañana, que nosotros hemos llegado a este punto, a entender que estamos perdiendo lo más importante de nuestra vida por bagatelas, por trivialidades, por cosas que no tienen valor, cosas que son pasajeras, cosas que no tienen sentido, cosas que dentro de 2 años perderán su vigencia, perderán su vigor, perderán su, 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 el alcance de fama. Este hombre no solamente tenía ese problema, sino que fue un hombre tan disoluto que hizo todo lo opuesto a lo que sus padres le dijeron. Si usted ve conmigo en el capítulo 26, versículos 34 y 35, ahí mismo en Génesis, se imagina usted este tipo. Esaú vende su primogenitura, era un hombre impulsivo, se dejaba dominar por cosas temporales, hizo el peor negocio de su vida, perdió su primogenitura, nunca dejó de ser hijo, pero también hace otro error: contrae matrimonio con mujeres extranjeras, mujeres de las cuales Dios le había dicho y sus padres le habían dicho que no podía contraer matrimonio. Te van a hacer perder, te van a hacer cometer locuras, te van a hacer destruir tu vida, tu mente. Muy bien, él dijo no. Mire, yo conozco de muchos padres de familia. Yo todavía no he llegado a ese momento de lidiar con mis hijos en el aspecto de selección de compañeras en la vida. Usted sabe que, mire, ni se meta a opinar. Hay que le llegue su hijo de 18, 19 años, que llegue con la muchacha con el chicle mascando, ¿verdad? Y agarrándose el pelo, como que pareciera de los metiches que salen entre las cosas de la vida, ¿verdad? Y entonces, llega la muchachita, y esta lagartija me has traído para que... ¿Y con esta te vas a casar? Ponete bien el pantalón, mamita, si ni a la cintura te llega, porque te lo cargan ya hasta aquí, ¿verdad? No sé si se lo quisieron jalar en el camino o no les entró, pues, ¿verdad? Padre, y esta lagartija me estás trayendo para que seas tu mujer. Y sabe una cosa, es que usted no se da, mire, a veces no nos damos cuenta, hombre. A veces nosotros no comprendemos lo que está pasando en la vida. Vea lo que dice el 34 y 35, 26. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, una extranjera, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Mira el 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Flamante no era la que se tenían estos. ¡Qué niña más consentida! Esta te sabe todos los discos, conoce todos los nombres de los perfumes, que sí, que sí, no sé cuánto, que Nina Richie, que sí, no sé qué, que Givenchy, que... Ay, pero de cocinar, pero ni las sopitas esas que usted hace, las saben hacer. No, ellas pueden, de rush, de depilar, de lipo no sé cuánto, ellas te hablan de modas, de viajes, de esto, una tan sola cosa, virtuosa, no tienen. Y dice, ay, mijo, ¿qué más quisiéramos nosotros que te hubieras casado con una muchacha creyente? Que te hubieras casado con una muchacha que amara a Dios. No te estoy diciendo que me traigas, por favor, una mujer despampanante, porque aquí tu papá no perdona, ¿verdad? Así que no importa qué tan feíta sea, pero cristiana, hombre. Una muchacha sumisa, una muchacha respetable, una muchacha que sí, que vamos a trabajar, vamos a echarle ganas, estudia tú primero, mira, yo no es que no quiera darte hijos, pero no me quiero embarazar todavía porque estoy a 3 años ya en la universidad, me falta uno, déjame graduarme, me voy a graduar y después te doy los hijos que quieras, pero te voy a echar las ganas. Te imaginas tú todo un profesional, yo una profesional, la familia está segura, tenemos nuestra casa, pero no. ¿Se imagina que este hijo? ¿Y sabe qué dijo Dios? No. Ya estas actitudes, ya estas conductas son así, reprobables. Así que, papá, Esaú, vení. Tarjeta roja. ¡Pero no! Y dice la Biblia que aunque lloró, que aunque suplicó, que aunque le pataleó y le hizo berrinche a Dios, no le devolvió el privilegio de la primogenitura. Y muchos de nosotros hemos perdido tantos derechos, muchos de nosotros hemos perdido tantas bendiciones, no hemos sabido decidir en el momento oportuno en la vida, no hemos sabido nosotros decidir en los momentos más cruciales de nuestra existencia. Se le sacó la tarjeta roja. Pero vea usted conmigo, por favor, al segundo personaje. Y venga allá adelantito en el primer libro de Samuel. Yo lo voy a ir guiando. Después de Génesis está Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego está Josué, Jueces y el primer libro de Samuel. Véanse conmigo el segundo personaje que le sacaron la tarjeta roja. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 1 al 8. Observe esto, por favor. A veces que uno piensa que son pecados. A veces que uno piensa, ah, ya viste, fulano cometió esto y por eso Dios lo desechó. Fíjate que se le notaba que era una persona así un poquito pícara, que era una persona un poquito ligera de boca. No solamente eso. A veces nuestro carácter, a veces el temperamento que nosotros manejamos, a veces lo intempestuoso que nosotros somos, nos hace perder la cabeza y cometemos errores garrafales. Errores que, miren, perdemos la noción del tiempo. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1 al 8, está la historia del primer rey de Israel. Su nombre era Saúl. No era un rey deseado por Dios. Dios no quería ponerle rey al pueblo de Israel. Dios tenía la intención de ser él, Dios mismo, el rey de su pueblo. Pero la gente dijo, no, nosotros queremos rey igual que todas las naciones. No, nosotros queremos ser gobernadas como todos los pueblos. Viene Samuel, se acerca ahí con Saúl y le da pues la bendición y la unción, y se acerca a él y le da instrucciones. Pero mire usted, como, por eso le digo al principio, Dios toda la vida nos amonesta a nosotros antes. Nos da a nosotros prevenciones. Nos llama la atención antes de descalificarnos. Y vea usted conmigo esto. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, una poquita de aceite o un tarrito de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Rachel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego, que de allí sigas adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y de delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. 7. Mire esto. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Aquí viene el mensaje. Póngale atención a esto. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Póngame un momento de atención. Se convierte en el rey de Israel. El ser rey, oiga esto, no le daba a Saúl la libertad de hacer lo que él quería en el aspecto religioso. El ser rey le daba a él la libertad de poder ejercer su gobierno. Tenía toda la autoridad y el poder político y social, menos el religioso. Y este fue el problema. Samuel le dijo, mira, haz todo cuanto te venga en la mano, porque eres el rey de Israel. Pero cuando se te toque a ti llegar el momento de espiritualidad, algún rito religioso, tú no eres el competente. Son cosas que a ti no te competen hacer. Son cosas que a ti no se te han designado, ni se te han dado la orden o el privilegio o el honor. Saúl creyó, y este es su problema, su carácter. Y esto es lo que ha pasado con muchos de nosotros. Nos creemos tan salsas. Nos creemos que ya hemos alcanzado los más grandes niveles, que pensamos que podemos hacer cualquier cosa en la vida. Vea usted conmigo cuando le sacaron la tarjeta roja a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 6 al 14. Ya se lo había dicho Dios. Se lo había dicho Samuel. Tomó atribuciones que no le correspondían. Subestimó las palabras de Samuel. Y pensó que porque era rey, él podía hacer lo que quería. Y aquí Dios le sacó la tarjeta roja. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 6 al 14. Observe esto. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, como le había dicho Samuel, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Aquí está el error. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuándo dice? Para siempre. Pero mire el 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tarjeta roja. A veces nosotros nos las queremos llevar de héroes. A veces nosotros queremos llegar a ayudarle a Dios. Vemos que todo se está hundiendo. Se hunde mi matrimonio, se hunde mi negocio, se hunde mi trabajo, se hunde mi salud, se hunde mi país. Y venimos con actos heroicos nosotros. Hacer cosas descabelladas. Cuando Dios nos ha dicho una tan sola cosa. En el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Be still and know that I am God. Estése quietos. Espera en Dios. Confíe en Dios. Confíe en las promesas de Dios. Dios dice en su palabra que no he visto a justo desamparado y a su descendencia que mendigue. ¿Qué dice? Antes de tomar decisiones, espérese en Dios, hombre. Espera en Dios. No se tome de atribuciones que no le corresponden. No trate la manera de venir y hacer actos heroicos, o de combinar su espiritualidad con fetichismo, o de combinar su espiritualidad con un montón de hechicería y con brujería y con esto y con lo otro. No le va a servir. Se rascó la cabeza Samuel y dijo: ¿pero qué has hecho? Que no te dije que me esperaras, pues. Yo te dije que 7 días y venías. Es que no venías. Si yo te dije que venía, iba a venir. Terminando el holocausto, se aparece Samuel: ¿pero qué has hecho? Dios te tenía en su plan de hacerte rey para siempre. Pero un acto de atrabancamiento, dirían por allá, ¿verdad? Un acto así de locura. Un acto de no sabernos nosotros controlar. Nos hizo a nosotros perderlo todo. Vea conmigo el tercer personaje y vámonos al Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Mateo, Marcos, Lucas, allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Hay un personaje muy curioso, no tiene nombre, Dios así quiso que quedase inscrito en la Biblia sin mencionarle, solamente le llama el rico insensato. No le pone nombre, nada. Pero se van a dar cuenta que este hombre también se le sacó tarjeta roja. Lucas 12, 16 al 21. Lucas 12, 16 al 21. Mire qué curioso esto, pues. Dice el Señor en su palabra. También Jesucristo le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba, este es el problema, ¿no? Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: ah, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero en el versículo 20 aparece uno de los peros más feos de la Biblia hoy. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, te hago la pregunta, ¿de quién será? Fool, necio. Pero entonces, pastor, ¿en qué queda lo de su mensaje del domingo en la mañana pasado, cuando nos hablaba de optimismo, nos hablaba de positivismo, nos hablaba de éxito, de triunfar, de echarle ganas a la... No tiene nada que ver, no tiene ni siquiera nada por cerca. No estamos en contra de que usted triunfe en la vida, no estamos en contra de que usted pueda conseguir todo cuanto usted quiere en la vida, siempre y cuando exista un equilibrio. Siempre y cuando que no vayamos a convertirnos como esa mujer que tuvo que dejar al niñito adentro de la mina, ¿no? Por querer ella llenarse de un montón de cosas y perder a su hijo. Este hombre llega y dice: wow, qué bárbaro, yo ya parezco el rey Midas, todo lo que toco lo hago oro, soy impresionante para los negocios, solo levanto un teléfono y yo ya puedo cerrar el negocio más grande del mes. Soy un tipazo, hombre. Ya, allá entro al banco, el Chase, toda la cajera se pone en pie. Dios le bendiga, señor Joe Molina, ¿cómo está? Buenos días para adelante. El mayor accionista del banco, ¿verdad? Y de ahí me va, salgo del Chase y me voy al del banco del centavito, le llaman, ¿verdad? Voy al de ese, no, hombre, se ponen en pie todos, y es una valla. Si a todos los bancos de Brooklyn están llenos de mi dinero. Yo tengo cuentas en bancos de Miami, hasta en Irlanda también tienen algunos, ¿verdad? Y tengo, no, por todos lados. No, todos los assets del banco. Tengo CDs, discos, long play de 33 revoluciones, cassette, todo tengo yo, hombre. Ya no trabajé, descansa, cómprate el carro que toda la vida has querido, hombre. Cómprate ese carro. Yo me recuerdo que dice Esperanza, la pupita, una hermana nuestra salvadoreña en San Francisco, es la niñera de Robin Williams. Y había comprado lo más grande en la Rolls Royce, lo último, 1992, 1993, en ese entonces. Y dice que una vez se habían ido con la esposa, porque la esposa es la que le ayuda en las cosas de producción de sus películas, y se quedó Esperanza con los dos niños de Robin Williams. Y se vinieron a la casa de Bel Air, ahí en California, en Los Ángeles, y no hallaban que ir a hacer el mandado. Y dice que pasó mes y medio Robin Williams y su esposa sin venir, y la que manejaba el Rolls Royce era la pupa. Sí, que a veces no sabemos ni para quién nosotros trabajamos. A veces que nos esforzamos, hacemos, sí, viaja, date gusto en la vida. Pero sabes una cosa, esa noche, después de que este hombre, el rico insensato, pensó que podía ser el hombre más grande. No, ahí vas a ver que en los millonarios más grandes del mundo van a desbancar a Bill Gates, y en los de Latinoamérica o hispanos van a quitar a Carlos Slim Helú. Ahí va a aparecer mi nombre. Dice Dios, qué bueno que así sea. Pero ¿sabes una cosa? Tonight, fool, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tú has ganado, ¿de quién será? Y el queso que había en la mesa también se lo llevó, ¿verdad? Para el otro, para tus hijos,
para los maridos de tus hijas, para las esposas de tus hijos. Qué pena, ¿verdad? A los tres le sacaron tarjeta roja. A Esaú le sacaron tarjeta roja, a Saúl, y le sacaron tarjeta roja a este hombre, el rico insensato. Pero hay un hombre que llegaron con la espada desenvainada hoy y tuvo la solución en su vida. Vea usted conmigo en Isaías, el libro del profeta Isaías. Si se va usted conmigo allá a los Salmos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, está una de las escenas más lindas. Y hermano, por favor, usted tiene planes para salir, está bien, qué bueno, nos agrada mucho. ¿Y qué tal si esta noche vienen a pedir su alma? Mañana hay gente que va de viaje, mañana hay gente que salen. Qué bueno, excelente. Y hermano, feliz de la vida. Si nosotros pudiéramos, claro, ¿por qué no vamos, pues? Pero ¿qué tal mañana en la mañana, allá en Southwest, en Harlingen, a la señora Enriqueta, a la señora Marina, a la última llamada? No, si la llamada se le hicieron antes anoche, mamá. Es que el avión no puede salir porque, ¿cómo que? Y no va a salir. Y váyase, la señora ya no está aquí, ya la fueron a enterrar allá, como al cementerio. Haga todos los planes en su vida, los que quiera. Pero esta noche vienen a pedir su alma. Y miren este hombre, Isaías. Isaías 38, versículo 1 al 5. Póngame, mire, atención, porque aquí está el final del mensaje en esta mañana, ¿eh? La última llamada, Southwest haciendo la última llamada. Sigan llamando, que la señora ya la llamaron, oye, a la presencia. Muy bien, 38, del 1 al 5. Esto: en aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días, ¿cuántos años dice? 15 años. ¿Qué haría usted con 15 años más? Bueno, algunos ya estuvieran en algún asilo, ¿verdad? Ya estarían. ¿Qué haría con 15 años más usted? Pero espéreme un segundito, ¿sabe qué me gusta? Cuando nosotros vemos administración eclesiástica en el seminario para ir a hacer visitas a los hospitales, a nosotros se nos enseña en el seminario que el pastor no puede permanecer más de 3 minutos. Y le voy a explicar por qué. En primer lugar, las visitas en los hospitales se pegan mucho con familiares y creamos un ambiente inhóspito porque los familiares quieren estar cerca ahí con el enfermo, ¿no? Y los enfermeros pues entran y los doctores y los... Entonces la visita debe de ser al pan pan, vino vino. Se nos recomienda que nunca el pastor venga y se siente en la cama del enfermo. Que no se acerque mucho a donde están un montón de máquinas y todo esto. De lejito, si es posible, a los pies o un al lado, pero alejado de maquinarias. No vaya a ser que uno venga y pum, pum, pone la pata así donde están los orines, ¿verdad? Se la sube al tipo que le cambió de color la sangre, pues, ¿verdad? Y ha pasado, porque hay gente que se sienta cuando el rato está pi, 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 la máquina, quítese de ahí, hermano, se está muriendo, uno me está matando, pastor. Ay, mire cómo se puso nervioso por la visita del pastor. No es que es nervioso. Se nos recomienda que a lo que vamos. Hermano, vengo a orar por usted. Me mandó fulano de tal, me mandó fulana de tal. Estoy para acá para decirle que nuestra iglesia está orando por usted. Perfecto. Pero se imagina usted la visita. Y todas las visitas que se hacen son de palabras de aliento. Anoche, que eran las 10 de la noche, y visitábamos con los hermanos Martínez al hermano Domingo, Domingo Cortés, el tío de la hermana Irma, y me contaron que pues la infección está muy grave en su pierna y que probablemente se la van a amputar. Llegamos al hospital y llegamos a orar, es todo, con permiso, ya nos vemos. Pero no podemos hacer rancho, no podemos sentarnos y agarrar un periódico, la revista y platicar, y no son palabras de hermano, lo veo bien malo,